Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Aló. Bueno, ahora vamos a irnos al libro de Filipenses. Filipenses, y busquemos el capítulo 3. Yo iba a terminar este capítulo hoy, pero me detuve, porque hay otra verdad que vamos a mirar en 8 días, y pues lo que vamos a mirar hoy es algo tan impactante. No quería presentar dos ideas grandes para perder una de ellas. Entonces, vamos a mirar lo que son simplemente 3 versículos el día de hoy. Filipenses capítulo 3. Para que tengamos el contexto, pues Pablo, en el contexto del capítulo 3, él ha dicho que no quiere nada más en la vida sino seguir a Cristo y conocer a Cristo. Amén. Dijo que yo tengo todos los trofeos de cualquier persona religiosa. Yo soy hebreo de hebreos, yo soy de esta tribu, yo he hecho todo lo mejor en la vida. Pues yo, hasta en cuanto a la ley, soy irreprensible, nadie puede levantar nada contra mí. Ahora sí, bueno, a veces nosotros en esta vida tenemos la tendencia de depender en nosotros mismos, o buscamos nuestra gloria, buscamos lo que más a nosotros parece relevante. Pero Pablo dijo, no, pues yo tengo que dejar todo eso atrás para seguirle a Cristo. Eso es el contexto, lo que vamos a ver, lo que él va a decir. Pues la verdad es que cada cristiano debemos tener este mismo deseo, amén, proseguirle a Cristo. Pablo dijo hace 8 días, vimos este mensaje que dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo prosigo, hago todo lo posible para olvidar lo que queda atrás y extenderme a lo que está adelante. Yo prosigo. No hay nada más importante en la vida. Yo quiero conocer a Cristo y estar hallado en Él. Pues yo prosigo a Él. Y todos debemos sentir así. Yo creo que la gran mayoría de ustedes sienten así. Quieren conocer a Cristo. Por eso están aquí. Pues muchos de ustedes quieren conocer la palabra de Dios. Quieren no malgastar su vida, sino vivir por un propósito especial. Quieren vivir para algo permanente. Quieren vivir para algo eterno. Y quieren, más que todo, conocerle a Dios. Pues nuestra meta en la vida muchas veces está puesta en nuestras necesidades y en nuestros deseos, y que todo eso sea cumplido. Y pues muchas veces la iglesia ha vuelto a ser un lugar de autocumplimiento. Así, ¿puedo usar esa palabra? Si usted viene a la iglesia, entonces todo va a recibir todo lo que su corazón pueda desear. Usted va a recibir una mejor familia, un mejor trabajo, va a llenarse los bolsillos, va a tener salud, le va a ir mejor en la vida por asistir a la iglesia. Muchas veces eso es lo que ha vuelto a hacer, pero la Biblia no dice eso. Dice que tenemos un propósito, que es conocer a Cristo, y ahora también hacer que todo el mundo le conozca a Cristo. Pero ahora Pablo dice que quiere ayudar a la iglesia en esta meta como una guía. Y pues muchas veces en la vida Dios coloca guías en el camino. Dios coloca guías en el camino. Este texto ha sido utilizado fuera de su contexto tantas veces. Lo que vamos a mirar hoy, muchas veces sin entender y sin estudiar el contexto, algunos líderes han usado estos textos para decir, bueno, yo sé que ustedes no entienden, pero deben seguirme a mí porque así voy yo y ustedes deben obedecerme a mí. Pero vamos a mirar realmente lo que estaba diciendo aquí. Esto contiene una clave bíblica que puede ayudarnos en nuestra búsqueda de Cristo. Entonces vamos a mirar aquí Filipenses 3, 17 hasta el 19. Hermanos, sed, ¿qué dice? Imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de lo cual les será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Señor, ayúdenos en estos momentos. queremos que tú nos hables por tu palabra. Espíritu Santo, tu palabra nos dice que tú nos guías en lo que la palabra dice. Y tú nos haces entender y tú nos ayudas, tú nos encaminas. Pero también, Señor, has puesto guías en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer las buenas e ignorar las malas, Señor. El diablo también tiene sus mensajeros y tiene sus ministros que también quieren desviarnos, quieren guiarnos hacia la destrucción y la perdición. Pero, Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti y así también aceptar las guías que has puesto en nuestro camino, Señor. Muchas gracias por esta noche. Te pido que obres, en tu nombre te lo pido. Amén. Consideremos hoy lo que Dios nos ha dado, que Él nos ha dado guías en el camino. Básicamente vamos a mirar dos puntos. Vamos a seguir los buenos ejemplos e ignorar los malos ejemplos. Ya vamos a casa. Amén. Eso es el mensaje. Pero vamos a mirar realmente qué quiere decir eso. Dice, ay, pastor, pero ya estaba empacando la maleta y todo. Bueno, vamos a ver qué quiere decir. Vamos a ver a este texto, el 17. Pablo aquí dice, hermanos, sed imitadores de mí. Uy, qué arrogancia, ¿no? Pablo decía, sed imitadores de mí. Qué arrogancia tenía este apóstol Pablo, este líder espiritual. Claro que era el fundador de esa iglesia y claro que él había trabajado y orado por ellos y claro que ellos eran muy preciosos para él, pero ¿cómo puede decir esto? Que deben ser imitadores de él. Pero también dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No solo a mí, sino a los que son así como somos nosotros. Pues qué arrogancia, ¿no? Pues muchos al llegar a este texto o van por uno de los dos lados. Por un lado, dicen, qué arrogancia, ¿cómo que voy a seguir a un hombre? Voy a seguir a Dios, eso suena bien, ¿no? Voy a seguir a Cristo, no necesito a ningún hombre, ninguna mujer para guiarme en esta vida. Voy a seguir solamente a Cristo. Vamos Él y yo nada más, voy en pos de Cristo. Pero hay otro lado que abusan de este texto. Ya mencionamos eso, hay muchos que son falsos profetas que usan eso diciendo, hay que imitarme a mí. Pues ningún lado está bien. Pablo no dudó en decirle a la iglesia que le siguiera. ¿Por qué? Porque ya había dicho por qué deben seguirle. Porque él estaba siguiendo a Cristo. Eso es el contexto. Decía, yo tengo toda mi vida, todos los trofeos, todos mis logros de la vida son, pues los he contado como basura. Y usa esa palabra porque yo voy en pos de Cristo, yo sigo a Cristo, yo corro hacia Cristo, hasta prosigo hacia Cristo. Y ustedes también vamos en esta misma carrera. Y tal vez puede que estoy uno o dos pasos por delante de usted, entonces usted me puede imitar a mí. Vamos, él iba abriendo un camino hacia Dios. No simplemente era un reto para imitarle a él porque era él, sino porque él quería ser conformado al Señor. Pues esto fue un tema que muchas veces repite. Aquí hay muchos textos, no vamos a buscar a todos, pero si usted quiere ayudar con algunos, vamos a estar contemplando estos. Voy a necesitar ayuda con estos tres, por lo menos. Hebreos, 1 de Pedro y 1 de Timoteo, si quiere adelantar un poquito. Pero ahí en 1 Corintios 11:1, por ejemplo, él dijo a la iglesia en Corinto, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, algo parecido. Dijo en el mismo libro, en el capítulo 4, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él estaba tan seguro de su meta en la vida que pudo entender su propósito en la vida. ¿Qué era su propósito? Influenciar a otros que tengan la misma meta, que era conocer a Cristo y ser hallado en Cristo. Él estaba tan convencido de eso que pudo decir con confianza, vamos, todos juntos, vamos en esta carrera. Pero él dijo, hay que mirar los buenos ejemplos también. Pablo entendía que no iba a estar vivo mucho más tiempo. Entonces aquí también dice que la iglesia debería de buscar algunos otros que servirían como guías iguales, guías en la misma meta que era buscarle a Cristo. Bueno, quiero tomar una pausa aquí. No sé si te has dado cuenta o no te has dado cuenta, pero tú también eres un ejemplo para otras personas. ¿No es así? Tú también eres ejemplo para otras personas. Tú eres ejemplo para tu familia. Oscar, yo sé esto porque lo conozco a Oscar. Él es un buen ejemplo para Osquitar y para Andrés. Él es el líder de esa familia. Ellos van a aprender de su papá todo lo bueno y todo lo malo. Pues voy a cambiar eso. Algo de lo bueno y todo lo malo de su papá. ¿Cómo puedo decir eso? Porque yo lo veo en mis propias hijas también. A veces cuando mi esposa y yo estamos hablando, pues antes de tener bebés, nosotros teníamos esta arrogancia también, pensando, bueno, el hermano de ella, mi cuñado, era un tipo bastante malo y pues la trataba con todo lo malo, un mal hermano para ella, pues la abusaba y pues la gritaba y hasta hacía cosas que nunca debería hacer un humano a otro ser humano. Mi hermana, alguno de esos días ella va a venir a visitar y ustedes no le van a contar esto. Mi hermana me era, ¿cómo puedo decir esto como un cristiano? No era una buena hermana, me golpeaba en todo momento. Yo recuerdo que estaba cortando el césped ahí detrás de la casa y ahí tenía la máquina y pues estaba trabajando duro. Ahí teníamos una bajada detrás de la casa y un área muy grande, entonces estaba sudando, ahí hacía más de 40 grados, entonces era en todo el verano y pues ahí estaba andando y ella iba tras mí con un palo, pum, 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 ahí en la cabeza. Y yo como tan paciente que era y pues eventualmente, no sé, algo explotó dentro de mí y pues yo dije, ¡deja! Entonces comencé a ir tras ella con esa máquina, uy, muy, muy peligroso. Pudiera haber perdido un brazo, una pierna o algo, pero gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, menos cuando mi mamá escuchó y luego los dos nos dolía algo por bastante tiempo. Pero digo eso porque ella me era una mala hermana y pues nos decíamos, mis padres me decían, Aarón, tú siempre has sido el niño más cariñoso y todo, y decía, hasta mi suegra me decía a mí, pues tú estás ganando un premio grande porque tu esposa es perfecta, tu esposa es perfecta, gracias a Dios, y pues sigue siendo perfecta, amén. Pero luego nacieron las niñas y no sé, es que todo lo malo de mi hermana y todo lo malo de mi cuñado, pues heredaron ellas. No, mentira. Luego nos dimos cuenta, bueno, tal vez queríamos echar la culpa a mi cuñado y a mi hermana, y pues, ¿cómo así que eso brincó esa? Bueno, pero luego nos dimos cuenta, nosotros tampoco somos perfectos. Ellas van aprendiendo de nosotros y tal vez tienen tendencias que nos llama la atención. La verdad es esta, nosotros somos ejemplos. Algunos de ustedes hasta el día de hoy no tienen hijos, eventualmente van a tener hijos, principalmente usted será un ejemplo para sus hijos, amén. Están mirando constantemente y ellos van a aprender lo bueno y todo lo malo, todo lo malo. Entonces seamos buenos ejemplos, hay que entender eso. A nuestros amigos, también hay amigos que nosotros tenemos que tal vez no conocen al Señor o son nuevos en esto, están mirándonos, son amigos. Los vecinos, uy, ¿cuántos somos ejemplos a nuestros vecinos? Ellos saben que somos creyentes y están mirando nuestras vidas, están contemplando si esto vale la pena servir a Cristo, seguir a Cristo, o si no vale la pena. Los compañeros en el trabajo, en la universidad, otros creyentes aquí en la iglesia, nos están mirando en todo momento. A los jóvenes, los niños están mirando siempre, constantemente. ¿Cómo puedo ser un buen joven que ame a Dios? Estos parecen buenos ejemplos. ¿Van a haber buenos ejemplos o malos ejemplos? Los adultos, las parejas, todos estamos siendo ejemplos a todos. A veces el apóstol Pedro no se daba cuenta de esto. A mí me gusta Pedro porque es bastante humano. Él era el apóstol Pedro y el que predicó en ese día de Pentecostés y miles de personas aceptaron a Cristo, y el otro día y luego miles de personas aceptaron a Cristo y luego más miles de personas. ¡Wow! ¡Qué gran hombre de Dios! Pero vemos muchas falencias o muchos fracasos en su vida. Vemos muchas tendencias que él era simplemente humano. Pues vemos que en Juan 21:3, después de conocer y después de ver al Cristo resucitado, no estamos hablando de antes de conocer a Cristo, ni muchos, muchos años después, pero pocos días después de que Cristo resucitara de los muertos, dice en Juan 21:3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ellos le dijeron, hablando de los otros discípulos, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué hicieron eso? Perdón. Él dijo, yo voy a pescar, porque estaba confundido y no sabía si el Señor le iba a aceptar otra vez. Había fallado unos días antes, negó al Señor y pues dijo, después de ver a Cristo resucitado, voy a pescar. Y todo el mundo decía, nosotros también, si Pedro va a pescar, nosotros sabemos que Pedro es uno de los líderes entre nosotros, vamos a pescar. Y es interesante porque dice, no pescaron nada. En Gálatas también dice, en ese contexto, hablando de Pedro, que llegó a alrededor de unas personas religiosas, pero también creyentes, que tenían miedo a los gentiles, y dice que en Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Está hablando principalmente de Pedro, que ya después de saber que el Señor iba a abrir esta salvación para todos, todas las naciones, para todos los pueblos, que él, por temor a los judíos o los otros creyentes judíos, decía, bueno, mejor no voy a cenar con esta iglesia gentil. No voy a cenar con otros hermanos que son de otra cultura y hablan otro idioma y pues no son de descendencia judía. Voy a cenar nada más con los creyentes judíos. Y dice que Pedro fue llevado en eso, pero también hasta Bernabé, uno de los primeros misioneros que fueron enviados de la iglesia, el que le ayudaba a Pablo a establecerse como un líder dentro de la iglesia, Bernabé también fue arrastrado por esa mala doctrina. ¿Cómo así? Nosotros somos ejemplos en todo momento a alguien. Alguien nos está mirando. Yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Así como el apóstol Pedro no se daba cuenta de su influencia. Todos somos llamados a ser buenos ejemplos. Pues yo no sé si tenemos mucho tiempo para leer todo eso, pero Hebreos 13:7, ¿alguien lo tiene? Rápidamente, vamos a buscar estos textos con mucha rapidez. A ver, Hebreos 13:7, ¿alguien lo tiene? Y luego los otros textos que aparecen acá. Luego Javier, ah bueno.
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Hay que imitar la fe de los pastores, pero hay un reto para los pastores. En 1 Pedro 5:3 también nos habla a los pastores. Esto fue dirigido hacia la iglesia, pero 1 Pedro 5:3, ¿quién lo tiene? Bueno, Caro.
Que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Pues ahí está hablando de los pastores, dice, no hay que tener señorío, sino hay que ser ejemplo. Hay que decir, bueno, así vamos caminando hacia Cristo. Un buen pastor, un buen líder, no va detrás diciendo, vamos, vamos, vamos así. Él dice, vamos hacia Cristo. Eso es lo que está diciendo, no teniendo señorío, o sea, no por fuerza, no por mano dura, sino un ejemplo de la grey. Ahora, en 1 Pedro 4:12, habla a los jóvenes también de la iglesia. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 4:12.
Timoteo.
Sí.
4:12. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Amén. Hasta los mismos jóvenes o los que son considerados jóvenes pueden ser buenos ejemplos de los creyentes. Deuteronomio 6, del 4 hasta 9, algo que todos los judíos, los hebreos, memorizaron desde una edad muy pequeña, algo que podían recitar con mucha facilidad porque llegó a ser un principio fuerte para ellos. Hasta el Nuevo Testamento vemos este mismo texto repetido varias veces. ¿Pero qué dice ahí? Deuteronomio 6, 4 hasta el 9.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
Bueno, entonces hay que estar siempre y constantemente enseñando estos principios a nuestra familia. Pero bueno, en Tito capítulo 2 vemos que estos principios realmente no solo eran para un grupo y otro, sino que todos los grupos demográficos dentro de una iglesia tenía este mismo reto y tiene este mismo reto de ser un ejemplo a los que están bajo nosotros o alrededor de nosotros. Entonces en Tito capítulo 2, vamos a leer ese texto total. Vamos todos ahí rápidamente. Vamos, Tito capítulo 2, vamos a comenzar en el 1 y leer hasta el versículo 15. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con los que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, hablando de hombres maduros, no necesariamente líderes como pastores en la iglesia, sino los hombres maduros en la iglesia. Aquí vemos distinción porque en el capítulo 1 habla al otro grupo, pero aquí vemos que hay que portarnos así, los ancianos, los que llevan años en la fe, son maduros en la fe, y el 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Que enseñen a quiénes? A las otras mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, aquí tenemos, habla a los ancianos, pues primero al pastor, al líder ahí, que en ese tiempo era Tito, pero también a los ancianos, a las ancianas, y ahora en el 5 dice, o el 6, exhorta también a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí habla hasta los siervos, aquí podemos usar el contexto de pues en esa generación existía la esclavitud, y pues algunos maestros o amos de los esclavos aceptaron a Cristo, pero también los mismos siervos o los mismos esclavos. Y pues nunca la Biblia aprueba la esclavitud, pero dice cómo tratar con eso. Y dice que los siervos deben ser respetuosos, deben hasta ser buenos ejemplos a sus amos, a sus patrones. Nosotros podemos sacar ahí el contexto de que nosotros en el trabajo debemos también ser de buenos ejemplos. Amén, de buen ejemplo. Ahí dice, ¿dónde estamos? Bueno, gracias. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Aquí dice, una iglesia sana es una iglesia que está siendo de ejemplo los unos por los otros en cómo amar y seguir y servir a nuestro Salvador. Amén. Debemos examinarnos, estamos siendo buenos ejemplos hacia los demás. No solo hay que buscar un buen ejemplo para seguir, no solamente hay que buscar y abrir los ojos hacia las guías que Dios coloca en la vida. Puede ser un padre, una madre, un hermano mayor, una persona que no tenemos relación de sangre, pero en Cristo son hermanos mayores. Aquí en la iglesia abundan hermanos mayores en la fe, y nosotros debemos entender que Dios ha puesto a esos hermanos aquí en la iglesia para que sean ejemplos. No solo el pastor, sino cada uno de nosotros somos ejemplos a cada uno de nosotros. Debemos ir con esta misma meta, yendo, corriendo con nuestro todo hacia Cristo. Bueno, aquí debes considerar seriamente cómo tu ejemplo está afectando a otros. Puedes decir con la convicción de Pablo lo que dice aquí en Filipenses 4:9, que dice el otro capítulo. Vamos a llegar a eso, a ese texto en unas dos o tres semanas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacéis. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo decía, bueno, yo no soy perfecto. Tuvo que decir eso al principio del capítulo 3. Sí, estoy haciendo mi todo para ser hallado en Cristo y no mi propia justicia. Pero voy a enseñarles cómo depender en Cristo. Cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. Centrada en nuestra identidad en Cristo. Yo voy a dejar un ejemplo para que sigan en mis pisadas hacia Cristo. Y vamos todos hacia Cristo. ¿Podemos decir eso para los demás? Si no, hay que examinarnos. ¿Por qué? Ya estamos siendo de ejemplo para los demás. ¿Estamos guiándolos hacia el Señor o fuera de la presencia de Dios? Bueno, entonces vamos a considerar este otro texto que sigue aquí, el versículo 18 hasta el 19. Dice, porque ahí, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pues hoy en día y en ese tiempo también siempre existen cristianos que en verdad son enemigos de la cruz. Cuando digo cristiano, no digo que de verdad cristiano, sino que digo cristiano. ¿Sí me entienden? Entre comillas, un cristiano por nombre, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Pues por toda la Biblia hay muchas advertencias aquí en la iglesia, especialmente en estos últimos meses. Hemos estado viendo muchos pasajes con este mismo tema de que nosotros debemos prepararnos en contra de la mala doctrina que nos va a llegar. Hay que estar preparados porque siempre, constantemente hay algunos llegando a las iglesias enseñando cosas que no son. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 hasta el 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán por sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No es así hoy en día que tantos que no van a las iglesias dicen, ¿por qué quiero ir a la iglesia? Prenden el televisor y ahí puede mirar un supuesto líder cristiano enseñando una doctrina, una herejía, ¿puedo decir esa palabra? Gracias por ayudarme, estoy despertando a todos. Una herejía, una persona que, pues cualquier persona de afuera se da cuenta, esto no está bien. Y muchos son llevados por ese camino. Ahí dice en el versículo 3 de este texto, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay tantas personas que van en pos de esos falsos maestros, falsos profetas. Pablo decía, bueno, hay que seguir los buenos ejemplos, los que van hacia Cristo, pero hay que evitar los malos ejemplos, hay que evitar las guías que van a guiar hacia la destrucción y no hacia la salvación. Él decía, hay que marcar a esa persona, hay que conocer quiénes son. Él hasta muchas veces las nombraba por nombre en sus cartas. Decía, hay que evitar lo que él dice, lo que él dice, lo que ella dice, porque ellos son enemigos de este propósito, este evangelio. Ahí dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste, ¿no? Pues si Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, muchos de los ministros de Dios son realmente ministros de Satanás. Ahí dice la palabra, segundo de Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí habla siempre en cuanto a su fin. No nos dejemos engañar, hermanos. Amén. Hay que identificar a estos falsos profetas. Y dice en este texto, en el 18 o el 19, el fin de los cuales será, ¿qué? Perdición. El infierno los espera. el agua de fuego, un lugar que no fue preparado para ellos, sino para Satanás y sus ángeles, sus demonios, un lugar de tormenta, un lugar de tormenta eterna. Muchos no quieren creer en el infierno, en el agua de fuego, pero es algo que no podemos negar. Es algo que por toda la Biblia tenemos advertencia en el Nuevo Testamento, hasta finalizando todo, nos habla de cómo es. Qué tormenta tan fuerte, qué lugar que no queremos ir. Pero hay muchos que irán ahí, ¿por qué? Porque han negado al mismo Señor Jesucristo, han negado a este Evangelio y hasta son ahora guías para muchos que se llaman cristianos y van hacia la perdición, juntamente con sus guías ciegas. Así es. Su Dios dice que es su vientre. Ellos usan el ministerio para su propia avaricia. Ellos dicen algo bueno para que ustedes den una buena ofrenda. Amén. A veces lo he pensado, pues yo he estudiado estos y digo, bueno, la ofrenda del domingo fue muy baja, entonces voy a aprender sus trucos. Bueno, vamos a ver si el domingo funciona. Como el hermano Oscar siempre me ayuda con eso, porque él sabe cómo manejar esta... No, él ha estado en ese mundo también, y pues muchos de nosotros hemos escuchado cosas que no son tan bíblicas, pero dicen los líderes, ¿para qué? Su Dios es su vientre. Ellos dicen todo para su propia avaricia, no para agradar a Dios. Examinemos todo bíblicamente. Su gloria, dice, es su vergüenza. Ellos exaltan lo más vil, lo más vergonzoso, y dice, eso está bien. Su gloria es su vergüenza. Y dice, su pensamiento es en lo terrenal. Ignoran lo eterno para agradar a su carne aquí en la tierra, aquí en este mundo, aquí en esta vida. Y dicen a toda su iglesia también de lo mismo. Dicen, usted puede vivir su mejor vida ahora. Usted puede tener todo ahora. Usted debe desarrollarse a sí mismo para disfrutar todo ahora. Y ellos ignoran que no vivimos para ahora, vivimos para la eternidad. Miraremos eso en 8 días con la ayuda de Dios. Que nuestra ustedes me entienden, no es en este mundo, no es de este lugar, no es de esta generación y este tiempo, sino en la eternidad. Por eso nosotros tenemos otro enfoque total, pero los falsos maestros dicen, no, pues lo mejor es ahora, y para ellos lo mejor sí es ahora, porque la eternidad lleva simplemente, aquí dice, perdición, destrucción. Su mejor vida es ahora, porque en el futuro no espera sino el castigo eterno de sus pecados. Bueno, no importa qué ventajas estén ofreciendo a corto plazo, seguir a estas personas al final es una propuesta perdedora. Amén. Cuidado con quién permites como guía en tu vida. Hay guías que siempre están llamando la atención diciendo, bueno, vamos, hay que imitarme a mí, las estrellas, los humanos estrellas, digámoslo así, que la gente famosa, sea atleta, sea cantante, sea actor, actriz o lo que sea, esas personas siempre dicen, así vivo mi vida para que ustedes también vivan así, imitándome a mí. Pues algunos hacen todo y hacen mucha plata y pues... escriben libros de cómo podemos también ganar mucha plata y tener muchas cosas en la vida, y dicen, pueden imitarme a mí, yo tengo esta vida vacía, pero no diga a nadie, tengo esta vida de abundancia y usted puede tener también abundancia. Y pues queremos imitar a alguien, estamos dejando que alguien nos guíe, pero estamos dejando que una guía correcta llegue a nuestra vida, uno que nos va a guiar hacia Cristo. Lo mismo líderes espirituales, muchas veces están llevando muchos hacia la destrucción eterna porque son guías ciegas. Mateo 15, 14, los discípulos dijeron a Cristo, bueno, maestro, los fariseos no están contentos con lo que tú estás diciendo. Los líderes religiosos están un poquito molestos. Y dijo, dejadlos. Dice ahí, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En otras palabras, yo no voy a servir a ellos. Yo no estoy siguiendo a ellos. Yo no tengo temor de ellos. Hasta yo intento convencer que están por el camino de destrucción, pero si uno no quiere escuchar, no va a escuchar. Dice, hay que dejarlos. No hay que prestar atención a lo que ellos dicen, hay que hasta ignorarlos. Vamos a sonar la trompeta, decir, van hacia la destrucción, ya viene la destrucción, pero muchos no van a escuchar. Hay que hacer nuestra parte y advertirlos, pero hay que dejarlos. Algunos no van a cambiar sus caminos. Yo conozco a algunos que están acá y pues vinieron de iglesias con mala doctrina. No todos, pero algunos sí. Algunos de ustedes sabían por un tiempo que estaban enseñando mala doctrina y querían saber qué hacer. Pues un joven me llegó y me dijo, pastor, ¿qué hago? Porque voy a esta iglesia y ellos enseñan cosas que yo sé que no son ciertas. Pues yo le dije, bueno, habla con ellos, con tu líder, y luego con su líder, luego con su líder para ver qué dicen. Con humildad, diciendo, bueno, tengo una pregunta. Ustedes enseñan esto, pero veo en la Biblia que dice esto. Y a ver qué responde. ¿Cómo responde? Y pues si dicen, no vamos a cambiar, entonces debes cambiar de iglesia. Si dicen, ah, bueno, gracias por mostrarnos. Gracias por compartir este punto de vista. Bueno, has hecho tu parte. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros seguimos siguiendo a un mal líder para no dejar de seguir un líder. Pero hay que buscar buenos ejemplos, buenas guías en la vida. Amén. Entonces, en conclusión, estamos concluyendo. Estás en el camino correcto. Eso es lo más importante de todo. ¿Sabes por seguro que tienes la salvación de Dios? Pues si murieras hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Has pensado en esto? ¿O tienes dudas? ¿Tienes inquietudes? Si murieras hoy mismo, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Saben qué? La Biblia dice que podemos saber. Muchos me dicen, ay, pues yo espero que en el cielo, pero uno nunca puede saber eso. Yo espero que voy con Dios, pero uno nunca puede saber. Primero de Juan nos habla en todo el libro cómo podemos saber que tenemos la vida eterna. Dice en Primero de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Hay que saber que estamos en el camino correcto. Si tú no sabes eso, hoy debes arreglar eso con Dios. El Señor te está llamando a arrepentirte y creer en Él. ¿Qué es el arrepentimiento? Entender que estamos en el camino equivocado, estamos creyendo en lo que hacemos en la iglesia y estamos en el pecado y estamos en eso y pues no podemos negar que hemos pecado. Hay que hacer un giro de 180 y poner los ojos en Cristo y creer en lo que hizo Cristo. ¿Cómo puede haber eso? Porque Cristo murió en la cruz por nuestra penalidad del pecado. Fue el único que pudo rescatarnos. Entonces crean en Cristo. Arrepiéntase y crea en Cristo. ¿Cuál es tu meta en la vida? Si no es Jesús, estás viviendo tu vida en vano. ¿Estás en el camino correcto? Eso es lo que quiero preguntar. Quiero que nos examinemos, que estemos en con esta meta correcta en la vida de seguir a Jesús. Ahora pregunto, ¿estás dejando que un ciego te guíe? Espero que no, hay que tener mucho cuidado con todo lo que está afuera. Estaba escuchando una entrevista entre algunos pastores y uno estaba hablando de los libros que han influenciado su vida y una muy buena entrevista. Y a mí me encanta leer, pues yo he leído muchos libros y quiero, pues me faltan millones de libros más por leer. Pero ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con 100% con ningún libro que he leído, sino este. A veces 99% de todo estoy bien y a veces 90, a veces hasta 50, a veces muy poco. Y pues generalmente esos son los libros que no termino. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero ¿saben qué? Hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros creemos todo. Si viene de una voz que convence, un orador que habla mucho mejor que hablo yo, una persona que sabe orar, sabe presentar una idea, si viene de alguien famoso, creemos todo. No hagamos eso, hermanos. Miremos todo a través de una lente bíblica. Amén. Miremos todo, hasta todo lo que yo diga acá, yo quiero que miren en la Biblia. Yo quiero que miren. Yo les he dicho muchas veces, yo no soy sin error, yo sigo aprendiendo. Soy humano, soy como cualquier otro hombre, no soy nuevo en esto, pero sigo creciendo. Si usted ve algo que bíblicamente no es cierto, hablemos, hablemos. Pues usted tiene mi número de teléfono, hablemos, esto está bien. Pero sigamos creciendo y comparando todo con lo que es la meta, que es Cristo. Amén. Sigamos comparando todo con su palabra. Si tu líder habla más de sí mismo, de sus ideas, opiniones, que habla de Cristo, debes examinar por qué estás siguiendo a ese líder. ¿El líder te acerca más al Señor y su palabra o te aleja más de Él? Las influencias que dejamos en nuestra vida. Estamos hablando de por internet, los amigos, las colegas ahí en el trabajo, los compañeros en la universidad. Tenemos líderes. ¿Nos están acercando a Dios o nos están alejando de Dios? Bueno, pregunto también, ¿estás siendo un buen ejemplo para otros? Padres, ¿cómo estás guiando a tu familia? Hermanas, ¿cómo están obrando? ¿Y cómo están enseñando a las otras hermanas? Jóvenes, ¿están siendo ejemplos de la fe o causa para blasfemia para los de afuera? Seamos todos ejemplos, todos puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, pero seamos ejemplos también para los demás. Pongamos toda la mirada en Cristo y abramos un camino para los que vengan, los que vienen enseguida. Abramos un camino. Yo tengo amigos que están alrededor del mundo, misioneros, y algunos de ellos llegan a una ciudad y son básicamente los únicos. Yo conozco uno que, un buen amigo, él es misionero en Tailandia. ¿Tailandia? ¿Es así en español? Bueno, llegó ahí hace unos años y pues no sabía el idioma, pero tuvo que estudiar, y pues el mejor lugar para estudiar un idioma es en el mismo país. Entonces llegó ahí, pero no tenía nadie para ayudarle ahí, y pues intentaba buscar ayuda, pero nadie quiso ayudarle entre otros extranjeros que estaban ahí. Entonces él hizo muchas cosas. Y pues, él me dijo una frase que me dijo, yo pagué mucho impuesto tonto. ¿Qué es eso? Impuesto de tonto. Y dije, ¿y eso? Dijo, pues yo pagué mucha plata para algo que ahí a la vuelta era mucho más barato. Y pues yo hice algo de una forma que hubiera sido mejor hecho de otra forma. Y pues gastamos tanto tiempo en buscar una casa y buscar eso, lo otro, una moto, y pues gastamos mucho tiempo y mucha plata haciendo cosas que eran muy simples, pero yo, por no tener nadie ayudándome, pues estaba haciendo todo esto. Luego llegó otro amigo, y pues el día después de que llegó, mi amigo que llegó primero le ayudó con todo, y ya tenía la casa, ya tenía un vehículo, ya tenía todo listo, porque mi amigo dijo, bueno, debes vivir en ese barrio, debes... pues aquí son 5 casas que puedes averiguar, o apartamentos, aquí debes hacer esto, aquí debes estudiar el idioma, y pues ya, ta, 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 ta. Y dijo que era mucho más fácil porque le abrió a él el camino. Y pues lo que vino enseguida, porque hay como 4 familias ahí en este momento, más fácil todavía. Debemos hacer eso para servir a Dios. Decir, bueno, seamos básicamente pioneros. No somos pioneros porque ya vivió muchos antes nosotros. Busquemos buenas guías y seamos buenas guías para los que vienen enseguida. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Yo te pido que corra esta palabra. Que sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Que no simplemente escuchemos, pero pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Señor, ayúdame a mí a ser una guía mejor, a ser un mejor líder, a ser un mejor ejemplo. Señor, yo quiero que tú seas el primero aquí en este lugar, que tú tengas la preeminencia en todo momento, que a todos los que estamos acá, Señor, que estemos viviendo vidas tan consumidas en ti, que cuando llegan nuevas personas, ellos puedan ver que eres tú que estás obrando. No son las ideas que me llegan, no son opiniones, no son jactancias de uno, sino que eres tú, estás obrando, Señor, estás cambiando vidas, estás glorificándote a ti mismo. Yo te amo, Señor, te necesito en gran manera. te pido que si hay alguien aquí en esta noche que no te conoce, no sabe por seguro si va a pasar la eternidad contigo, Señor, que hoy sea la noche en que te busque, ponga la mirada en ti, Señor, se arrepiente y crean en ti. Señor, yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.